Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Cultura? Acá estoy en los estudios, me acompaña Leo, por supuesto, en la operación técnica. Estoy arrancando en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Guido 1566. La ciudad de Buenos Aires, que algún de estos que miden los rankings de las ciudades más lindas, ha salido nominada como una de las ciudades más deseables. Y la verdad que me parece súper interesante, porque esto coincide con una caminata que hice el domingo y que me pareció que la ciudad estaba esplendorosa, sobre todo porque yo amo los jacarandades y están en flor. Siempre digo que noviembre es el mes para venir a Buenos Aires. Buen clima, unos 20 y pico de grados, solcito lindo, y jacaranda en flor, que es una belleza. Bueno, tenemos una semana cargada de cosas. Ya le dije a Leo que es una semana llena de noticias. O sea, vamos a arrancar con la primera, que es el lanzamiento del libro de Juana Libedinsky. Queremos tanto a Jane, que es a propósito del 250 aniversario de Jane Austen. En la foto está ella con Guillermo Martínez a su izquierda, Tamara Tenenbaum a su derecha, y están, vestidos un poco de época, tratando de emular lo que es la cantidad impresionante de fans y de gente de todo el mundo que sigue a Jane Austen como si fuera una escritora que terminó su libro ayer, y en realidad se celebran 250 años de su muerte, y aparte de la fama que adquirió por esos libros que, como bien dijo Guillermo Martínez, que es un escritor que a mí me encanta, que está en el suspense, en la cosa del crimen, es un perfeccionista, y Tamara Tenenbaum con un gran humor, pensaron que esta cosa romántica, gótica, un poco como una novela perpetua del deseo femenino y los sentimientos que se ven y los que no se ven. Bueno, la verdad que estuvo muy bien. Pasamos a la otra, Leo, que es la tapa del libro. Ya está en las bateas de las librerías. Así que Juana, Seix Barral, Mercedes Guiraldes, Planeta, a todos les deseo el mayor de los éxitos. Yo no sabía, pero Jane Austen en el mundo tiene una catarata de fans que me parece imposible de medir. Y en esa velada, que fue en Lowlands, que es la casa de los Libedinsky, en Belgrano, en el Bajo Belgrano, estaban muchas personas vestidas de estilo siglo XVIII, siglo XIX, bailaban, y todo esto se repite en millones de ciudades del mundo y del planeta. Sigamos adelante, querido Leo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos ahí los 60 años de la Galería Ben Sacar. Estoy con Orly, que es la directora actual, junto con Mora, su hija. Un momento muy agradable, porque en realidad, con un trabajo que a mí me pareció de hormiga y de tesón y de mucha suerte, han juntado una obra que es increíble, desde Valle Planas hasta Stella, la contemporánea, que es como la artista más nueva, pasando por Siquier, pasando por Curopatua, por supuesto Pablo Suárez. Y para mí, como me dijo Sofía Durrón, que es la curadora, yo creo que ahí hay tres caminos, tres momentos, que son cuando Ruth Ben Sacar abre su galería en la calle Valle, en Caballito, eso es en los 60, después se muda a Talcahuano, que es su departamento acá a la vuelta. Estamos en Guido y Parera y esto es en Talcahuano, entre, sería Juncal y Arenales, donde ahora vive Aníbal Josami, que tiene también una gran colección. Bueno, Ruth hizo de su casa de Talcahuano un lugar increíble, donde había comidas, encuentros, promoción del arte, lanzamiento de artistas, políticos, amigos, escritores. Fue un momento muy grato hasta que Talcahuano dijo basta, porque parece que fueron los vecinos y se mudaron a Florida 1000. Dato que yo no sabía y comparto con ustedes, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, acá en Radio Cultura, ese lugar de Florida 1000 lo descubrió Pedro Roth, de quien después vamos a hablar, el gran fotógrafo húngaro, para nosotros argentinísimo, pero bueno, nació en Hungría. Él iba caminando y vio que en Florida 1000, Plaza San Martín, se estaba haciendo un parking, un estacionamiento, y le dijo a Ruth, y si buscamos ese lugar, bla, 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 se consiguió el lugar, lo puso en formato galería, Tatato Benedit, y allí estuvieron 30 años, lo cual muestra la historia larga de esta galería, que ahora está en la calle Velasco, que es entre Villa Crespo y Chacarita, y que marca, supongo, una etapa nueva, con una dimensión de galería de techos muy altos, casi es un, yo creo que era una fábrica, no sé si de carteras o algo, una fábrica con techos triple altura, que favorece muchísimo la posibilidad de exponer arte contemporáneo. Así que allí estuvimos, pasamos un poquito de imágenes a ver qué hay. Ese es el Valle Plana, que me pareció absolutamente genial. Después seguimos. Este es un Kaplan que me pareció buenísimo, Jorge Kaplan, que yo no lo conocía, discípulo de Valle, porque Valle Planas irrumpió y dejó una huella muy fuerte en artistas como este que estamos viendo y también Eisenberg. Bueno, hay toda una historia que yo les recomiendo que vayan. Pablo Suárez, acá en una escultura típicamente suaresca, con esa cara tan sin piedad que tiene la obra de Pablo Suárez. Y seguimos mirando, y acá mucho no alcanzo a ver. Ah, esta es una obra de Berni, divina, divina la obra. Divina en el sentido de que es una obra rara, es una obra distinta. No está ni su periodo social, ni su periodo final, con toda esa cosa más grotesca de lo que hizo a partir de los 70, pero es un muy buen trabajo y está abriendo la muestra, que lo cual es una elección muy, muy positiva. Bueno, mirando la visita que hicimos ayer, que era para prensa, para críticos y algunos poquitos íntimos amigos, y a la tarde hubo un encuentro siempre agradable, habló Orly, habló Mora y habló Sofía Durrón, que me pareció una curadora muy seria y con una visión muy clara de lo que tiene que ser recordar 60 años de una galería que marcó la historia del arte en Buenos Aires. Bueno, este es el premio CLEM, que lo ganó Alberto Goldenstein por esta fotografía. Es el momento previo, porque en realidad el premio lo entregó Matilde Marín y hubo también una cruzada con Valeria Fitterman, que es directora de la galería. Estuvo muy bien y la verdad que felicito a Alberto Goldenstein, que me parece un fotógrafo buenísimo y que ha implementado ahora esta estética nueva, que son pares. Así que vamos nomás, Leo. Bueno, acá Charly García, me paro, me pongo de pie, tendría que hacerlo, porque Charly García le dieron el Conex de brillante y es el premio máximo que da la Fundación Conex. Y yo les digo que la verdad, la sonrisa de Charly, lo bien que está. Yo digo, la verdad, este flaco está muchísimo mejor ahora que antes. Tiene la cara fresca, tiene una mirada clara, se lo ve contento, así que bueno. En realidad, después, si querés, Leo, me pones un tema de Charly en algún momento. Y acá tenemos a Pedro Roth, protagonista de la semana, porque su colección de fotografías con un trabajo fabuloso de la Fundación PROA, dirigido por Adriana Rosenberg, se restauró, se digitalizó, se puso en valor y ahora integra la colección del Archivo General de la Nación. Así que va mi saludo para Pedro, como dije antes, húngaro, argentino de ley, realmente un gran amigo, un tipo muy querido, que hizo las fotos de la historia del arte entre dos siglos, yendo a las vernissages, a los encuentros, a los cócteles, a las inauguraciones, sacó fotos de artistas. La verdad que es genial el repertorio. Así que, Pedro, mis felicitaciones para vos y especialmente también para Adriana Rosenberg, que tomó bajo su hombro y con su responsabilidad poner al día este archivo y rescatarlo. Ustedes saben que en el mundo, hoy, los archivos tienen un valor incalculable. Hay fundaciones como Isla, que está en New York, que se dedican específicamente a los archivos y se trata de rescatar, porque es la memoria de la época y realmente lo que no va a quedar. Yo me acuerdo, a título de asociación libre, que hace muchísimos años Bill Gates compró el Códice Leicester, que nadie entendía, pagó 37 millones de dólares, y les estoy hablando de los años 90, y uno decía, este tipo se compró, el Códice Leicester era como un archivo, y se compró eso porque se quedó con todas esas imágenes que pasaron a ser parte del patrimonio de su propio disco duro. O sea que lo que vale es tener la memoria, conservarla y que eso sea lo que inspira a todos los que estamos alrededor. Sigamos, Leo. Bueno, es una foto, por supuesto, clásica de nuestro amigo Pedro Roth, que están Marta Minujín, está Federico Peralta Ramos, Clorindo Testa, y a la derecha, acá al lado, no sé la verdad quién está. Pero bueno, la verdad que es una foto histórica que muestra un poco el calibre, la sensibilidad, la oportunidad de Pedro, que supo ver cómo todo esto que iba sucediendo había que registrarlo, y lo registró. Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, están los jacarandáes, nuestros jacarandáes, que es lo que me iluminó el domingo, ese día divino, una tarde fabulosa. Pasé por el frente del Museo de Bellas Artes, Leo, había una feria de comida francesa que no te puedo explicar lo que era. Unos brie, unos crème brûlée, unos pan au chocolat, cocineros franceses, cantaban en francés. Bueno, es algo que creo que se hace dos o tres veces por año. Un éxito brutal, muchísima gente, y la verdad que es muy lindo. Sigamos. Bueno, esto también forma parte de la semana, y como nosotros acá, en Mejor Te Cuento, tenemos una mirada local y una mirada internacional, lo que tenemos en pantalla es Obi Obimi, un cuadro de Wilfredo Lam, que forma parte de la muestra que se inauguró el 10 de noviembre en el MoMA de Nueva York, y el cuadro forma parte de la colección de Eduardo Costantini, que viajó para verlo y para estar ahí con su mujer Elina y su pequeña hija Calo Milagro. Y la verdad que es notable, porque él tenía otro Lam, y según contó, fue trabajando mucho para encontrar este, que me parece fabuloso. Wilfredo Lam es un artista cubano, nació en 1902, murió en 1982, se lo reconoce como el Picasso latinoamericano. O sea, él también se formó en Europa, como podría ser Tarsila. Tarsila trajo la influencia de Leger y surgió ese movimiento que todos conocemos que se llama antropofagia. Lam fue más para un lado surrealista, con una mirada un poco más selvática. Él tenía una cruza rarísima porque era de origen africano, cubano, formado en Europa, enamorado un poco de las vanguardias históricas. O sea que supo crear una obra que es absolutamente única. Y sigamos. Bueno, esto se inauguró en la Fundación La Rivière. Es Marcos López, Gauchito Gil, una de sus obras más premiadas, más consideradas, más alabadas, y la verdad que estaba llenísimo de gente. La calle Gaboto de La Boca fue el sábado, y les digo la verdad cómo se acercó La Boca, ¿eh? Está lleno de galerías, llena de lugares. Al frente está Barro, estaba la Chola Poblete haciendo una performance, realmente llenísimo de gente. Hay un nuevo público, hay una nueva escena. Tal vez después, con nuestro invitado de hoy, que es un lujo para mí, total, que es Jacques Bedel, hablaremos un poco de esto, ¿no? De la nueva escena, cómo cambió todo el escenario del arte. Y pasamos a otra foto, el Sireno de Marcos López, y sugiero, Leo, si me escuchás, Leo, que pongamos una música de Charly García, dejamos una imagen de Charly y vamos a dejar entrar a nuestros invitados. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Ok.
See you. TDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, queridos amigos, estamos en el aire. Me acompaña a mi izquierda Florence Bedel, las damas primero. Un placer que estés acá, Florence.
Gracias, Alice, por tu invitación.
Un gran placer, Florence. Además, es la autora de los libros La obra política y La obra arquitectónica de Jacques Bedel. Y a mi derecha, el maestro Jacques Bedel, que tengo que decir que lo considero un poco Dorian Gray.
¡Epa!
Es un tipo que está siempre igual. Es una cosa muy curiosa, porque yo alguna vez te conté que la primera entrevista que yo hice en mi vida se la hice a Jack, que vivías en la calle Uriburu, si no me equivoco, era en una terraza lindísima y había unos almohadones y era todo como muy moderno. Y yo estaba deslumbrada con este hombre que hablaba de todo, era cultísimo, hablaba de su padre, de los amigos de su padre, de su raíz literaria, pero también su raíz del arte. Bueno, y Jack, después creo que las casas en tu vida han sido importantes. Porque te mudaste a Venezuela después, ¿no?
Las casas mías.
Tus
sí,
casas.
Donde yo viví. Y sí, es mi...
Acércate al micrófono.
Es mi guarida. Es decir, la casa es donde uno crea su propio universo y donde se desarrolla todo lo disparate que se le ocurre a uno.
Y me encanta porque... Las casas tienen un poco la medida de tu obra. Son inmensas. Aunque Florence eligió, paradójicamente, un formato de libro chico, pequeño, para esta obra inmensa. O sea que todo con ustedes me parece una sorpresa. Yo siempre pienso en un libro que me encantó, de Dino Buzzati, que se llamaba El desierto de los tártaros, y que siempre estaban esperando que pasara algo, ¿no? Y a mí me da la sensación de que Jack es un poco como eso.
De hecho, tiene una obra que se llama El desierto de los tártaros.
Ah, no sabía.
Bueno, después sí, te la voy a mandar.
Es uno de mis escritores preferidos. Esa imagen me encanta.
Pero vos sabés...
Cada tanto la repito en mis obras.
Pero qué curioso, porque cuando yo vi tu obra, que no la conozco de ahora, la conozco de hace muchísimo... Pero ahora, repasando con los libros y mirándolo del Recoleta, siempre pensé que eras un hombre que estabas esperando algo y que pasara algo. Puede ser el fuego, puede ser una inundación, puede ser el agua que invade esos espacios. Pero Contame cómo es el fluir de esta transformación que pasa de una cosa a la otra sin pausa y con cierta prisa.
Es, lo que pasa es que ese algo que pasa lo quiero hacer yo. Yo soy el que hace algo que pasa. Es decir, ese es mi mecanismo mental.
Claro, vos no esperás a los tártaros.
Yo soy el tártaro. O la circunstancia del tártaro. Pero sí, lo que pasa es que es una especie de actitud mental frente a esperar siempre cosas nuevas de la vida y además de crearlas, no quedarse achaparrado como un almohadón y quedarse ahí quieto, estático, sin hacer nada, que en general es una actitud de la especie humana que es la que menos me interesa. Me interesa el lado absolutamente contrario a eso, donde la especie está siempre buscando algo nuevo, siempre generando algo nuevo, y por eso evoluciona.
Totalmente. Vos sabés que siempre pienso que sos un artista que no entra dentro de ninguna definición tipo de esas canónicas, ¿viste? Este está acá, es de este grupo. Bueno, salvo lo del CAIC.
Ojo que el CAIC fue un rejunte de 20 tipos que nos juntó Glusberg, y donde teníamos una total autonomía. Es decir, no se podría decir que pertenecíamos a ninguna corriente.
Aparte, totalmente distintos.
Sí, totalmente distintos. Y eso es lo que hizo que duráramos 30 años o más, no sé cuánto duramos.
Hay dos cosas ahí que están muy buenas. Una, lo del rejunte, que me parece una señal de libertad absoluta, porque no es que vamos a decir juntamos manzanas y hacemos esto, sino que juntamos manzanas, peras, damascos y vamos para adelante con la libertad que cada uno tiene. Y yo, que lo conocí mucho a Jorge, quiero hacer un reconocimiento, porque Jorge fue un tipo increíble.
Fue un tipo único. Único. No sé quién dijo que si no hubiera existido habría que haberlo inventado.
Y yo estoy de acuerdo.
Porque lo que hizo Jorge por el arte latinoamericano no lo ha hecho nadie. Pero me encantaría que hubiera otro Jorge. Tenía sus defectos, yo me peleaba todos los días con él, pero al final de cuentas el balance positivo siempre era mayor que el negativo. O sea que me convenía. Le convenía a mi cabeza, a mi ser.
Aparte, ¿sabés qué? Me parece que Jorge era un tipo muy estimulante, porque donde se metía, yo me acuerdo cuando fue director de Bellas Artes, que fue 10 años, y entre paréntesis, hoy leí de tu libro, Florence, una carta de lectores que vos mandaste a La Nación, defendiendo la posición de Glusberg, que tenía una posición controvertida, porque Glusberg era controvertido, ¿viste?
Pero bueno,
hizo que el museo cambiara.
Pero eso es lo que hizo que cambiaran muchas cosas. Por supuesto que era controvertido, pero eso es lo que hacía que hiciera lo que hacía. Porque además era un gran ególatra y un gran megalómano, sí. Que es lo que todos los artistas necesitamos para sobrevivir.
Claro.
Porque en principio estamos siempre fabricando cosas que no sirven para un pepino. No vengamos con el tema de que el arte se necesita para el espíritu. Pamplinas. Uno se levanta todos los días diciendo, hoy voy a hacer tal cosa. Hay que estar muy loco de la cabeza para estar insistiendo, en mi caso durante 60 años, non-stop, en inventar algo nuevo que nadie sabe para qué va a servir o cuál va a ser su destino. Y eso en la escala de Glusberg, que se aplicaba a otras cosas, se aplicaba a su capacidad de gestión impresionante.
Sí, crear la Bienal, armarla.
Pero 50.000 bienales, cosas, repartir el arte latinoamericano por todos lados, etcétera, etcétera. Era lo único que lo movía, y bueno, menos mal que existió.
Menos mal, porque vos sabés que yo me acuerdo una vez que fui a Venecia para una bienal con Jorge, que él, viste que además como tenía toda esa cosa tan ególatra, era el curador, era el director, elegía a los artistas, todo. Uh-huh. Y me impresionó la cantidad de gente que lo conocía. O sea, nos paraban por la calle, viste, las callecitas venecianas, y saludo, Glusberg, qué bien que vino, y conocí a todo el mundo, viste, a los grandes popes, desde Bonito Oliva hasta el que se te ocurra. Y me parece que el museo, en esa época, incorporó el arte contemporáneo, se abrió a otro público y rompió un poco la solemnidad, ¿no? Mm. Era un tipo vivo, tipo hábil.
Sí, sí, sí.
Y volviendo a tu obra, vos sabés que una vez hace mucho vi una obra de Sigmar Polke, que creo que estaba en la Bienal y que después la compró el tipo de Punta de la Dogana, que era que él explicaba que gran parte de su laburo era preparar la tela, preparar el lugar a donde iba a laburar, que era como un alquimista. Y yo te veo un poco así. Yo creo que tenés una cosa de alquimista.
Sí, bueno,
o sea, buscar cosas que nadie busca, que nadie encuentra. Hmm. Mirá la muestra del Recoleta, y esto se lo digo a ustedes, oyentes. Hay una obra que me parece divina, que después me dirás cómo es, que son como unos plásticos, unos nylons, algo, que hay como unas gotas de agua que se reflejan en el atrás y que todo es una cosa incierta porque no sabes exactamente qué es, si el agua está corriendo, si son cristales, si es una reproducción, no sé. Me quedo mirando y no solamente me pasa con eso, me pasa con casi te diría la mayoría de tu obra, que me despierta inquietud, que no me deja, como si te dijera, en mera situación de observadora. Acá me paro a mirar. No, yo me pregunto cosas. ¿Y cómo es eso? Porque eso debe llevar un montón de tiempo. Sé que trabajás solo, que sos un hombre, que usás las manos, que haces, bueno, primero la cabeza, ¿no? Y después las manos. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se va produciendo esa génesis de procedimientos tan diversos?
Bueno, esa es la intención, generar inquietud. Me parece que es la única razón del artista en el siglo XX. Desde el siglo XIX o XVIII, agarremos Turner, bueno, de ahí sí, para adelante,
sí,
donde cambian los conceptos de la visión del arte, sobre todo las artes visuales. Y para mí el parámetro de la obra, de la buena obra de arte, es la que no se olvida. Puede ser que la obra de arte para vos sea distinta a la mía, es decir, menos mal, es decir, no estamos todos enamorados.
No hay dos iguales.
Pero esa la obra que vos siempre te vas a acordar, es decir, la obra era una manzana, bueno, cada vez que veas una manzana, vas a recordar mi manzana.
¿Y a vos te parece que ese es uno de los objetivos del artista?
No sé, es el mío.
El
objetivo del artista, en principio no creo en ningún tipo de definición canónica de ninguna clase para ningún artista y para... Todos los sismos me parecen abominables.
Serías como un poco un tipo solitario.
Absolutamente.
Un tipo que hace su camino, un serendipity por su lado.
Sí.
Yo veo que, por ejemplo, porque estaba en tu casa, que te gusta la obra de Prior, que te gusta la obra de Harte, me parece que tenés saltos olímpicos, por llamarlo de alguna manera, no porque sean olímpicos, sino por la magnitud, como hacer ese grupo escultórico de esos especies de señores del poder.
Los dueños del mundo.
Los dueños del mundo, que a mí siempre me pareció de una intensidad dramática y con mucha capacidad para inducir la reflexión, porque te hace pensar un montón de cosas y, como dijimos antes, no te quedás quieto. No es como... Yo tengo un cuadro que adoro, que es Las lanzas de Velázquez, que está en el Prado. La rendición de Breda. Pero bueno, yo amo ese cuadro. Y lo voy a ver siempre porque siempre veo algo distinto. Pero no me pasa lo mismo con eso. Porque lo tuyo me produce una cierta tensión, casi te diría, entre miedo, asombro y curiosidad.
Contale lo que pasó con ese cuadro que presentaste en dos oportunidades a un concurso y que fue rechazado. Ilustra bastante lo que estás diciendo.
Era un cuadro que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como un agujero en un cielo, en una noche. Era un tajo.
Es decir, era un poco como fontanesco.
No, nada que ver. Fontana. No. Hacer un agujero en la tela, para mí que le salió, es como Duchamp. De repente pasó eso y el tipo se apropió de su
hallazgo.
De esa casualidad. Porque, es decir, no, me parece un tipo correcto Fontana, pero el manifiesto blanco. Es decir, hay cosas que no me siento cómodo con Fontana. Y no tiene nada que ver el tajo, porque una cosa es hacer un tajo en una tela, otra cosa es hacer un tajo en el espacio. Es una cosa cósmicamente totalmente distinta. Y ese cuadro lo presenté en un concurso con un jurado X, ni siquiera fue admitido, ni siquiera lo dejaron entrar.
Pero
al
no
cuadro.
Entiendo.
Bueno, porque sí, es así. Es decir, de todos los triunfos que uno tiene, cada triunfo está acompañado por 50 fracasos, o sea que no es que todo va siempre fácil. 2 meses después había otro concurso con otro jurado totalmente distinto que no tenía nada que ver.
¿Lo presentás?
Volví a presentarlo y de nuevo no es que no me gane el premio ni una mención ni nada. Ni siquiera fue aceptado.
Pero me parece insólito.
Fue así. Yo dije, este cuadro es buenísimo, obviamente. Entonces lo volví a presentar tercera vez.
Definición muy clara de lo que es este hombre.
Exacto. Y lo presenté y ganó el premio y lo compró la Universidad de Palermo, creo.
Pero mirá.
Pero yo le saqué una foto y se la llevé a un psicoanalista.
Que te explique qué pasaba.
Le dije, ¿a vos se te ocurre por qué este cuadro genera esto? Y bueno, me dijo, lo pienso y te digo, me llamó X tiempo después, y me dice, lo que pasa es que yo estuve mirando ese cuadro, y en realidad este cuadro genera una tensión tan grande que la gente prefiere ignorarla.
Ah, miedo.
No, miedo no. No quiere involucrarse. No es necesariamente miedo. Puede ser miedo, inquietud, cualquier cosa. Trascendencia, no me importa. Pero genera. Y bueno, a mí lo que me gusta es generar.
Ahora, lo que acabas de decir, para mí, es en realidad la función del arte.
Y claro.
Porque si el arte no te logra sacar del statu quo donde estás, en realidad no pasa nada.
Vos fijate que el arte griego, que es digamos una especie de paradigma ya obsoleto, pero fue paradigma de la perfección, de la belleza, qué sé yo, tenían 10 cánones estéticos estrictos y nunca avanzó. Nunca, todas las estatuas griegas son iguales. Los romanos se animaron a poner el senador Pirulo, que era gordo y feo, y lo hicieron igual.
A mí me gusta mucho lo que hicieron los etruscos.
Bueno, los etruscos son los refinados de esta historieta.
Porque para mí marcaron una línea aparte.
No, los etruscos eran los hedonistas, los amantes de la belleza, la pasaban bien. Cuando los latinos se funden las dos culturas, queda la etrusca, y por eso uno la pasa también en Italia, porque tomaron lo bueno, inclusive hasta toda la teogonía etrusca fue incorporada por los latinos, que eran bastante campesinotes. En realidad, el refinamiento de Roma viene de los etruscos.
Sí, aparte de los etruscos.
Después de los griegos.
Sí, y tienen una capacidad de síntesis, en una belleza que no agrega, viste, nada que esté de más, que tiene una síntesis. No sé, algo que me subyuga.
La pasaban bien, era gente evolucionada.
Otra cosa que siempre me interesó de vos Y estamos hablando con Jacques Bedel. Él es artista, arquitecto, muchas cosas. Es una persona que piensa mucho. Vos empezaste muy joven.
Sí. Siempre estuve haciendo cosas.
Porque siempre me llama la atención, ahora que he estado mirando fotos y buscando cosas de archivo, y justo aparecieron las fotos de Pedro Rota y todo, estás vos, que sos un pibe, y están otras personas que son grandes, y que bueno, ya no están más.
Sí, o sea, bueno, yo empecé, mi primera exposición la hice cuando tenía 19 años, hace como 60 años, es decir, y nunca paré. Es más, antes de entrar en el rubro artes visuales, era tan chiflado que hacía barcos en botellas.
Ah, eso es de locos. Bueno. Nunca entendí la gente que hacía barcos en botellas. Bueno, porque me parece un chino total.
Bueno, o sea que la destreza manual la desarrollé, me obligué a desarrollarla de pichón.
Claro, porque hay ahí, es interesante lo que vos decís. Porque en general el artista, sobre todo el artista contemporáneo, ha perdido mucho de esa destreza manual, ¿viste? Es como una especie de, como si ignorara un poco eso de la calidad que tiene que tener el objeto, la materia, la obra, lo que ves. Hay como una simplificación un poco banal de que da igual. Y a mí me parece que eso está mal.
Sí, es un cambio de paradigma. Es decir, probablemente yo no me pasaría 6 meses tallando una piedra, no veo el sentido. Pero tampoco me parece que hay que adaptarse a que haya una máquina que uno hace enter, apoya un botón y la máquina hace todo. Hay un justo término medio donde está la idea que genera la obra. Y después hacerla implica una cierta entrega del artista hacia lo que está haciendo. De repente hay cosas que actualmente la tecnología te la hace hacer más rápida. Es decir, antes le dabas...
Pero también hay un riesgo ahí, ¿eh? Porque el hecho de que cuando la tecnología interviene mucho empieza como a crearse... No sé, yo pienso, ahora que está justo en París y acaba de inaugurarse la muestra de Richter, que el tipo es un enorme, ¿viste? Sí. Porque hace todo, hace cualquier cosa. O sea, yo tenía un libro de fotografías y yo pensé que estaba mal, que no era de Richter, que me habían dado un libro equivocado.
No, es un tipo, uno de los pocos artistas que yo admiro porque me siento muy afín a que es un tipo que se reinventa todo el tiempo.
Claro, y aparte no le tiene miedo a cambiar.
No, es que se reinventa, es decir, no hay que tenerle miedo a nada. Es decir, en realidad el artista tiene la gran ventaja de ser, como vos dijiste al principio, de la libertad.
Total.
Yo como arquitecto, cuando hago una obra, estoy muy condicionado. Estoy condicionado por 30 parámetros distintos.
Aparte, la casa tiene que funcionar.
Tiene que funcionar de acuerdo a lo que quiere el cliente, no lo que querés vos. Tiene que funcionar de acuerdo a los códigos de edificación, al clima donde va a estar construida. Hay 50.000 parámetros. Cuando uno es artista, hace lo que se le da la gana. Absolutamente. Y eso es lo que una de las cosas que te hacen funcionar más la vena creadora.
Lo que pienso que es interesante, porque en esa especie de, si querés, de doble disciplina, no vamos a llamarlo el arte disciplina, pero manera, que tiene que ver con la libertad, con la capacidad inventiva, con cambiar, con... No tener ningún límite, porque puede ser una cosa chiquitita, enorme. ¿Qué sé yo? Yo empiezo la obra de Richter y lo veo al tipo pasando un escobo, un rastrillo, no sé qué pasa por la pintura. Y una vez le preguntaron, creo que fue la periodista del New York Times, que cómo sabía él que el cuadro estaba terminado. ¿Cómo sabía? Y Richter dijo una cosa genial. Dijo, yo pinto en un lugar que queda entre la cocina y el baño, que son las dos necesidades vitales. Entonces paso delante del cuadro, voy, como, voy al baño, etcétera, durante X días, y un día la obra me dice basta. Y a mí me pareció sabio, porque yo dije, este tipo tiene razón. Muchas veces, no sé si vos, no con tu obra, porque tu obra casualmente es tan diferente, porque pensemos en esos azules que son como olas y que están hechos con materia rara, que son plásticos, encimados. No conozco el procedimiento total, pero el resultado es absolutamente visual, atractivo, pero no es pictórico en el sentido tradicional, ¿no?
Mm. Sí, sí, es decir, la pintura es un accesorio, es un medio, es decir, es necesario o no, pero no necesariamente para hacer una obra de arte visuales.
Y bueno, y yo pienso, tomar ese camino es también un camino solitario, de elección, un camino de mucha libertad, mucha libertad, porque así como el tipo, viste, que te interpretó lo del cuadro rechazado dos veces, ganado la tercera, y todo eso te da una inquietud, viste, te da un... A mí me parece que de todas las obras, esas que son fotografías, las que están con inundadas, ¿no?
Sí, la de Deus Ex Machina, la serie de los templos.
Bueno, inundados. Esa serie...
Son fotos, sí.
Sí, pero ¿cómo está planteada? Me encanta eso. Y me parece que debe haber sido de una llegada más rápida al público. Te pregunto.
El problema mío es que es una obra muy figurativa, pero en realidad yo siempre me meto con temas que no son, que son lo contrario. Es decir, la eternidad, el infinito, el horizonte, la divinidad, son metas difíciles de alcanzar. De hecho, lo bueno que tiene es que sean difíciles o inalcanzables. El horizonte es la única recta de la naturaleza que no existe. Aparte de ser recta, y que en la naturaleza es la única recta, uno al horizonte nunca llega, no existe.
Pero lo que vos ves...
Lo que vos ves es lo que vos ves, sí. Pero esa recta, primero, no es una recta, sino que es parte de una curva.
Es una curva que la ves recta.
Sí, y aparte no podés, es un lugar al que no se puede llegar. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de hacer horizontes.
Bueno, ahí entramos en un tema que de refilón los tocado, que es lo de las casas en La Pampa. Una de las cosas de La Pampa, que me parece fascinante, es que tiene ese horizonte infinito. O sea, que vos te subís un caballo, galopás, y no hay nada. Tal vez la parte más alta del terreno donde va la vía... Tal vez hay un ombú que, como vos decías, no es de La Pampa. Tal vez un churqui, un algarrobo. Y vos sabés que los artistas que han venido acá, por ejemplo, Miquel Barceló, a quien entrevisté, una de las cosas que más le fascinó fue esa inmensidad. Y yo pienso cómo es plantear una casa en ese lugar. Porque ¿qué la contiene?
El
no hay
vacío.
Nada que la contenga.
Eso es lo fantástico, el vacío. De hecho, las casas de campo, las he planteado, no tienen ni siquiera jardín la casa. La casa está ahí, cayó como un plato volador. Los 10, 15 metros que rodean la casa inmediatos tienen una especie de parquización fundamental, digamos. Pero el resto, el jardín es La Pampa. Es decir, me gusta que la vaca
bueno,
se acerque al que me mire por la ventana.
Claro, respetás el Pampa Grass, el famoso yuyo, ¿viste? Los yuyos pamperos de acá.
Sí, sí, sí.
Yo he estado y he conocido la casa de, creo que es María Alicia Mitre, que queda en Maipú, y me pareció divina.
La de González Calderón es esa casa.
González Calderón, tenés razón. La de Mercedes Cullen.
Sí, Mercedes Cullen.
Y vos sabés que me pareció tan increíble, porque la casa está en la nada y al mismo tiempo es absolutamente cozy. Es absolutamente que te contiene en esa inmensidad.
Esa era la idea.
Y me parece que la creación del artificio, porque termina siendo un artificio, que son las columnas, llamémosle revocadas o de ladrillo, te crean un entorno.
Un entorno vacío. No generan límites, pero el conjunto genera un límite. De hecho, lo de González Calderón son varios edificios en sucesión, con unas especies de paredes que se van sumergiendo en el pasto, que le da una dimensión enorme al lugar, porque el lugar al final de cuentas tiene como medio kilómetro de largo cuando uno ve todo junto, pero en realidad construidos debe haber menos de 700 metros, pero cuando uno lo ve parece una instalación inmensa.
Eso me parece muy genial, porque a mí me pasó cuando estuve, que sentí que estaba en la nada y tenía todo, y tenía como una especie de, que es una palabra muy del campo, ¿no? Tenía como un cobijo, como un arrimo, como una cosa que te daba la sensación de que estabas protegido. Y eso me pareció muy... me conmovió, ¿viste? Me pareció cómo se puede crear un paisaje sin cambiar el paisaje. Porque los yuyos no estaban cortados, ¿viste? Tipo máquina de cortar pasto, prolijito, canteros, hagamos todo el entourage propio de la casa de campo tradicional, y mantiene eso salvaje y al mismo tiempo te contiene.
De todas maneras, hay que tener suerte de tener un cliente como ellos.
Bueno,
eso habla en favor de la persona que es cómplice mía. Es decir, esa casa se pudo hacer porque me dejaron hacerla.
Pero mira,
Jack,
si no hubiera un cliente que te quiere y te da lugar, no existiría Well, no existiría todo lo que hizo Gaudí sin Well, no lo podría haber hecho. O sea, tenemos muchísimos ejemplos de la historia que necesitas el que hace y el cliente. Antes eran los papas, después fueron los reyes, pero siempre está... Pero lo que hay ahí es una comunicación de que el tipo inspira o desea lo que vos hacés, porque ya tiene eso una trayectoria. Mi pregunta ahora es un poco, ¿qué pensás hacer ahora? ¿Qué tenés en la mente en este momento? Es un momento lindo porque todo el mundo habla de vos, te hacen el Recoleta, las dos personas no están más, ni Benedit ni Testa. Dos tipos fantásticos totalmente distintos de vos.
Totalmente, y entre ellos también. Es decir, éramos totalmente distintos, pero ese proyecto lo hicimos con una total armonía, es decir, sin conflictos.
¿Cómo se hace eso?
No sé, tuvimos suerte. Por lo pronto eran los tres, soy arquitectos y artistas, o sea que el proyecto de esta instalación, digamos, cultural, lo conocíamos desde los dos puntos de vista. Y bueno, éramos cómplices. Estábamos haciendo un despatarre cómplice.
Pues es que es increíble. Yo los conocí muy bien a los tres. A vos, que te estoy viendo acá, a Clorindo y a Tatato. Y me parece que realmente eran muy distintos, pero que tenían algo como muy parecido, como tipos disruptivos, así como personas... O sea, Clorindo, viste, era capaz de cualquier cosa. O sea, era un loco lindo, que bueno, los edificios que hizo son muy raros. Una vez una persona me dijo que en el cuarto de los Ditela no había puesto un enchufe para la mesa de luz. Se había olvidado, ¿viste?
Por ahí eso fue el constructor, no fue
Clorindo. Bueno, pero lo que te quiero decir es que Clorindo era así. Él le hizo la casa a Guido Ditela y le hizo la casa a Guido Ditela.
Hay una casa...
Alguien contó que había hecho un cuarto para niños como total, como si te dijera, de 2 metros por 10, pensando en que los chicos se lo pasan jugando a los autitos, a las carreras. Me pareció brutal eso.
Es un edificio acá en la calle Rodríguez Peña, creo.
Sí, un edificio raro, sí, que yo lo fui a ver una vez porque se vendía uno, y te quiero decir que pensé que estaba totalmente chiflado cuando hizo eso, porque era re difícil de entrar, de moverse. Cuando vos entrabas en el, lo que podría ser el porch, había como un espacio que bajaba y había una piscina.
Sí, hay una
piletita.
Una piletita en cada balcón.
Una cosa loca, increíble. Y Tatato también era un tipo muy... muy sui generis, ¿viste? Porque tenía esa cosa.
Pero era mucho
campo.
Más, era más silvestre.
Más silvestre.
Era más Bell silvestre y un gran hedonista.
Mirá, un yo te cuento una anécdota.
De un refinamiento.
Total, total.
Refinamiento silvestre, pero refinamiento.
Sí, pero el refinamiento silvestre es uno de los más difíciles.
Sí, sí, sí.
Nunca me voy a olvidar. Una vez que hicimos un viaje juntos a New York para la inauguración de una muestra de Claudia Caravaggio en la Frick, que mostraba sus esculturas del siglo XVIII, invitó a un grupo pequeño. Y estábamos en el aeropuerto y llega Tatato, y todas sus valijas eran de carpincho. Uh-huh. Y yo no podía creer, ¿viste?, que este tipo traía valijas de carpincho impecables, cinto de carpincho, saco. ¿Viste? Era un cajetilla absoluto silvestre. Que llegamos a New York, se pidió los huevos esos especiales que le encantaban a él. O sea, estaba como siempre en un tenor de exquisito. Tenía ese tonito, ¿no?
Sí, tenía un muy buen tempo. Un tempo, un modo, un sentido del humor muy especial.
Ay, no
muy
puedo agradable. Creer que se nos acabó el tiempo.
¡Qué horror!
Pero qué horror, yo pensé que tenía como media hora más.
Bueno, seguimos otro día.
Seguimos otro día. Bueno, ustedes pueden saludar porque ya hay que despedirse, si quieren decir adiós.
Adiós.
A la gente.
Bueno,
adiós.
Muchas gracias de nuevo.
Bueno, la verdad
la
que...
La seguimos,
me encantó, me quedaron muchísimas cosas para seguir hablando con ambos.
Menos mal.
Y creo que lo que está pasando ahora es simplemente algo que va a terminar... en lo que no sabemos aún,
claro.
Que es lo que viene de Jack. Eso queda para la próxima conversación.
Exacto.
Bueno, queridos oyentes, nos estamos yendo, se acabó el programa. A ustedes les mando un abrazo muy grande. Como digo siempre, sean felices o por lo menos traten. Y nos volvemos a ver acá el próximo jueves a las 2 de la tarde. Y pásenla bien. Every breath you take.